Bueno, amigos, bienvenidos otra vez a La Chora Interminable. La verdad es que desde hace un buen yo tenía muchas ganas de volver a platicar con nuestra invitada, que ya ha estado aquí en La Chora en otras ocasiones, pero pues ya tenemos un buen que no nos poníamos al día, ¿no, señor Pelón?
Sí, o sea, ya no me acuerdo cuándo fue. Bueno, bienvenida, Daniela Franco.
Muchas gracias, chicos.
¿Cuándo fue la última vez que nos vimos, platicamos?
Yo creo que hace como un año, ¿no? ¿O no? Con Fernanda.
Sí. Solórzano. Sí. Con Fernanda hicimos, entre los cuatro, hicimos una chora hace un año. Sí, sí. Y y yo digo que pues que no sea cada año, sino cada tres meses o cada cuatro meses. No, que no se alargue tanto. O a lo mejor sí, porque lo que tienes es que quieres platicarnos más cosas de
lo
que ha
pasado. Voy acumulando.
Entre que estás ahorita viviendo en Querétaro, pero luego sabemos que luego te vas a París y todo ese rollo. ¿Cómo va tu proyecto de Mujeres en Cinta?
Pues Daniela, mira, platícanos. Va bien. Tuvimos una retrospectiva en Casa del Lago hace, pues creo que ya como un año y medio, con todo el material que había de la banda. Ahí había videos de ustedes en las entrevistas del documental y pues todo, cassettes, recortes de periódico, muchísimo, quedó muy bien. Y luego esa misma retrospectiva viajó al Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro.
Oye, perdón, no me queda claro si dentro de todas estas como cosas que vas recabando de cintas y cassettes de la banda de Mujeres en Cinta, ¿hay algún material gráfico? ¿Alguien ha logrado captar alguna foto del...?
Mira, es complicado porque siempre hay... Fíjense, ahora en el Casa del Agua hicimos algo muy bonito. A mí me gustaría mucho llevar esta retrospectiva al Cabañas. Lo pongo ahí afuera para que se escuche en las ondas, porque me gustaría mucho llevarla a Guadalajara y que hagamos cosas también, o sea, los tres. Porque cada vez que presentamos la retrospectiva tratamos de hacer algo como que integre un poquito, pues no se puede integrar al grupo porque sería imposible económico, o sea, de presupuesto tendría que ser enorme para que viajara toda la gente que estuvo en el grupo, o sea, simplemente no se puede bien, pero lo que se hizo ahora en Casa del Lago fue muy bonito, con un grupo maravilloso de músicos de improvisación que se llama Generación Espontánea, que entre ellos está Wilfrido Terrazas. Bueno, así los músicos, cada vez que alguien del mundo del pop necesita una chelista, le llaman a Natalia Pérez Turner, por decir, y ella toca con ellos. Estos son así como los músicos de México. Hicimos una especie de jam en el que yo ponía imágenes que tenían que ver con la música de Mujeres en Cinta. Ellos seguían la partitura visual. Y así, o sea, fue una apoteosis. Oye, fue increíble.
Suena muy bien.
Y antes de empezar, les dije, por favor, yo pues voy a estar muy concentrada, no voy a poder estar haciendo la grabación. Y les dije a varias personas, por favor, graben, ¿no? Para que tener nada. O sea, hay un video malísimo, todo el mundo le gustó tanto que no tenía tiempo de grabar. Y por ahí me encontré un video como de una fan en Facebook y lo subí a la página de Facebook de Mujeres en Cinta. Se ve todo movido, todo mal, y siempre pasa lo mismo. Una vez hicimos una presentación en una cosa que se llama Picnic Sessions en Madrid, en el Centro de Arte 2 de Mayo. Quedó tan bien con Bruno Galindo, el periodista. Bueno, quedó muy bien. Y a la hora de pedir el audio, ya ni siquiera el video, ¿no? Ya el video era mucho pedir. El audio me dijeron, ay, sí, nada más que hubo como una media hora en la que no sirvió. Y entonces yo tengo ahí un hueco, como tengo el resto y el hueco en completo silencio. Entonces ya ni le muevo, pues ya no insisto.
Ya es parte de la leyenda negra de él.
Exactamente.
Eso es increíble, pero obviamente es tener esos archivos y siempre va a haber gente que te puede mandar cosas, ¿no? Porque todo el mundo puede estar grabando, pero pues es que sí, la calidad, a no ser que contrates, ¿verdad?, una empresa que se dedique a eso y que sea así como de una manera muy bien pensada, etcétera, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho que haya este como romanticismo de que la música no se pueda recuperar bien, ¿no? Siento que ya nos hemos acostumbrado a tener, pues ustedes se acordarán seguramente, cuando para escuchar música tenías que ir a comprar el disco o el cassette o lo que fuera.
¡Qué tiempos aquellos!
Y no sabías, yo me acuerdo que yo compraba revistas de música que me costaban muy caras en Sanborns para enterarme como qué era lo que había.
Claro.
Y luego ibas y pues te la jugabas a comprar el disco y a ver qué tal, ¿no? Y ya luego pues ya llegó el Napster y todo eso y más o menos hasta que ya nos acostumbramos a que todo nos salga gratis y esté ahí todo el tiempo.
Sí, antes había aquí en Guadalajara Musical Lemus o en las Casas Wagner y podías ir y tenían al menos el disco que podría ser como en la venta, por ejemplo, este programa se grabó la semana pasada que fue que se cumplieron 50 años de Dark Side of the Moon y que salió. Y entonces podías ir ahí y entonces tener un disco abierto y te metías a una cabinita con unos audífonos y podías escuchar partes ahí y ponías así. Ah, está interesante.
Sí, órale, porque te acuerdas que había chances y veían que eres como un cliente asiduo ahí en Mix Up te dejaban, podías traer un alterito así de CDs y te daban chance de estarlos oyendo a ver cuál te latía.
Ya no me acordaba de eso. Y también el arte, a mí me tocó sobre todo la generación cassette, ¿no? De ahí que Mujeres en Cinta. Y entonces los cassettes te hallan un libro de artista casi, o sea, un fascículo adentro que desdoblabas.
Es cierto.
Y si comprabas el cassette de importación, tenía un olorcito a cartón que todavía me acuerdo.
O sea, ¿cómo
y
no?
Todas las letras y todos los detalles
dulce.
De cada quien hizo cada cosa y tal. Y yo, pues así, con los amigos nos poníamos a copiar las portadas, ¿no? Entonces te pasabas así la portada, dibujarla y bueno, era todo.
Qué maravilla. Sí.
Era muy chistoso eso que dices, porque los olores, aún todavía a Inés, mi hija, le regalé mucha de mi colección de LPs. Y hay uno, pues sobre todo el de Close to the Edge, que lo compré como importado, que me acuerdo como que costó un dineral de Yes. Todavía lo hueles y huele a esos cassettes nuevos o a esos discos. Todavía huele como ese olor dulce de la compra importada.
Y lo del dinero, no sé, que dices, fíjate, que también ya eso nos desacostumbramos, ¿no? Ahora me hiciste pensar cuando yo estudié arte en San Francisco y nos íbamos en un viaje de día a Amoeba en Berkeley, que tenían discos baratos y la música que a nosotros nos gustaba, pues no era como la que le gustaba a todo el mundo. Entonces siempre te encontrabas así el discazo en $1 o eso. Y yo salía, y a mí, yo tenía la beca Fulbright entonces, y pues te daban una cantidad mensual. Yo me gastaba $600 en discos. Ya luego a ver qué comías, pero yo regresaba con mi caja de discos. Y pues sí, ahora ya no, ya eso como también el todo la idea de ahorrar para comprar música y todo eso, como que había todo un ritual en torno a ello, ¿no? Que también siento que daba a la escucha una sensación distinta a la que hay ahora, ¿no? Que si no te gusta la canción, la adelantas, que hay como menos. Y ahora pienso, ¿qué hubiera hecho cuando oyes un disco en Spotify que no te gusta? Y pienso, si lo hubiera comprado, no sé qué coraje haber pagado, pero no me acuerdo nunca de haberme arrepentido de haber gastado en comprar música. No sé si a ustedes les pasaba, o sea, no sé. Como que la pensabas.
Digo, ahorita
bien.
Que dijiste eso ahí en el Spotify, como está uno con esta como cosa ya de niños chiqueados, que somos ya todos con este tipo de aplicaciones de que quiero ir ese y ahora quiero ir ese y ahora quiero ese y o sea, y luego te gustan y lo olvidas al día siguiente y de pronto me entra el ansia, por ejemplo, de el que no me gustó. Sí, por ahí apuntar que ese no me gustó porque luego vuelves a caer, o sea, porque el algoritmo te lo vuelve a colocar. Entonces, uno tiene que estarse ya defendiendo porque ya, o sea, uff.
Yo sí me acuerdo que mi tío, Sergio López Orozco, me mostró por primera vez Emerson, Lake & Palmer, el Obras Negro. Ese era muy caro porque era un disco triple. Igual que The Lamb Lies Down on Broadway, era muy caro porque además traía como... Y era importado aquí en la Manzana Verde en Guadalajara. Y entonces, como no tenía tanta lana y el día que mi jefe me dijo, pueden comprarse lo que quieran aquí en una feria para... Me fui a comprar uno de Emerson, Lake & Palmer, pero uno que no fuera triple o así. Y entonces me compré Tarkus y dije, no me gustó nada. O sea, la verdad que lo dije, me gasté todo un dineral en un disco que ahora sí me gusta, ¿sabes? Que al tiempo, sí, pero como ya había oído el de Obras número uno, yo me quedé con esa idea de que ese grupo era bueno y cuando compré Tarkus dije, no, valieron madre, chafas y la chingada. Entonces, duré un rato hasta que volví a oír bien, pero sí era una decepción de repente encontrarte o comprarte el disco menos, digamos, bueno de los
grupos. ¿Pero tienes, ¿no?, todavía tú tus discos, los LPs y compactos y eso, Daniela?
Yo casi no tengo LPs, fíjate, porque yo llegué como de lleno a los cassettes. Y entonces, pues yo tenía así un... Me acuerdo, tenía un Super Walkman de Sony que era del tamaño de un cassette.
Sí.
Y lo perdí y a la fecha, así me pesa tanto, porque era precioso, así cromado, ya sabes. Entonces yo era como cassettes, tenía muchísimos, y luego CDs, y no muchos. Más bien yo empecé a comprar los LPs mucho después, o sea, como ya soy como de las que se subió a la moda tarde, ¿no? Pero lo que tenía mucho era cassettes, y sabes que ahora cassettes, que decías, Trino, también, yo vivía en Guanajuato y los comprábamos en León, en la Manzana Verde, o sea que también había una Manzana Verde en León, que era toda la experiencia, me acuerdo del señor que estaba ahí todo, como con muy pocas pulgas, ajá, como que a ver si así, a lo que vienes, ¿no?
Exacto.
Y me pregunto, exacto, qué habrá sido, ajá, de esa gente que durante un momento eran como el templo de la música y que pues seguramente no, claro, ahora ya, no sé, quebraron, a qué se dedicarán, ¿no?
No, pues te acuerdas, Trino, que había todavía un lugar que era todavía más sofisticado todavía, que era Diliart.
Ah, sí, 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 Diliart era.
O sea, que entrabas y te sentías que estabas accediendo a un mundo así, muy elegante, muy de donde nomás van los elegidos, ¿te acuerdas?
Y el señor era muy quisquilloso, sí. Entonces tú veías un libro de cómic, haz de cuenta, de Moebius, así, pero ya todo emplasticado, entonces era de que, ¿y lo puedo abrir? No. Lo tienes que comprar.
Eran libros de arte y luego discos casi nada más de jazz y música clásica.
Exacto.
Y no me acuerdo si había alguna otra cosita ahí de adminículo, pero casi no, porque los que eran de los aparatitos era el Quinto Poder, que era más hipiosa, y ahí te vendían hasta maquinitos para forjar y papel para forjar y pipipas. ¿Te acuerdas que era ya flaquísima?
Sí, sí, que olía a pachuli cuando entrabas. Claro. Fíjate nomás, es que no sé si todavía tienes tu, o sea, una manera de conseguir Walkman para oír tus...
Pues no te acuerdas que un amigo tuyo me regaló, a ver, voy a contar esta, ajá, anécdota. Una vez hicimos una, sí, cena en tu casa,
sí,
y yo estaba con mis rollos es de verdad, mujeres en cinta de no sé qué, y buscando comprar una como doble casetera para conectar a mi amplificador. Y un amigo tuyo me llevó a su casa, fuimos, lo desconectamos así de su... Y me lo regaló y me regresé de Guadalajara con mi
no deck. Puede ser, qué maravilla, cabrón.
Sí, sí, cierto, sí, cierto. Pero, por ejemplo, yo a José María, porque yo tengo muchos cassettes que descubrí y los tengo guardados, ahora que fuimos a San Diego... En esa tienda que se llama, uh-huh, Urban Outfitters, ahí venden el Walkman original y ahí lo tiene. Entonces ya empezó a oír los discos que tengo. Fíjate, tengo de Bowie, tengo Pin-Ups y tengo el otro que es muy pacheco, el que está como aplastado.
Lodger,
en la portada.
Lodger.
Lodger. Entonces me dijo, papá, eso está muy raro.
Pero oye, sí le gustó. Es que también los cassettes te permitían hacer algo que antes no había existido, que era el mixtape, ¿no? Luego los CDs también,
sí,
pero también tenían toda esta cosa como de, pues que tienes que ajustarle para que el cassette termine. Sí, claro. ¿Se acuerdan del encore, no? Que era siempre como la canción cortada del grupo para que, o bueno, sí, más corta para llenar el espacio, ¿no? Y
el gizazo, nosotros le decíamos el gizazo.
Sí, eso. Me daban mucha lata porque yo nunca lo hacía bien y no calculaba y se me cortaban y decían que el que venía con gizazo, o sea, y me ofendía yo mucho porque sí le metía muchas ganas.
Está bueno este de Cocteau Twins, pero luego trae un gizazo en la mejor de las canciones.
¿Sabes? Ayer estaba hablando con unos, sí, amigos de la vida antes del Tratado de Libre Comercio, ¿no? De los dulces que comíamos y de todo lo que venían los gringos, te traían así unos, no sé, chicles y era como, bueno, lo máximo, ¿no? Y así los cassettes, sí, sí, me acuerdo que cuando yo iba me llevaba cassettes y grababa del radio así de Rec Play y regresaba aquí a la escuela y era pues como la reina del patio porque yo traía mi cassette con el locutor hablando en inglés, nadie entendíamos bien qué decía, pero pues era como...
¡Qué maravilla!
¡Qué chingonería era eso! Porque era agarrar de la... A mí lo que me chocaba es que hablara el locutor encima de la rola. Entonces casi siempre yo grababa de noche porque es cuando dejaban, digamos, las canciones, nada más con, a lo mejor en medio se oía la voz de Ken Smith diciendo, Stereo Rey, la máxima dimensión del radio, ¿no? Y de repente era eso lo que, y ya empezaba una nueva rola y ves, ¡ay!
¡Qué maravilla! Es ese.
¿Se acuerdan que Jordi Soler traducía todas las cosas al español? Entonces decía tipo Satélite de Amor con Lou Reed y luego los nombres, ¿no? Pepe Vergara con una poca de ayuda de tus amigos, ¿no? Así.
¡Qué maravilla!
Yo creo que eres Pepe Vergara. No, eso era fantástico. Yo acá en Sonido Internacional en Guadalajara era porque hablaban pésimo además el inglés. Entonces, preferías que hicieran así la traducción para que no dijeran. Y acabamos de escuchar de Dodo de Dada con The Police. No mames, ¿qué es eso? De Dodo de Dada. Es increíble cómo ha evolucionado eso en general. Hay los que son muy puristas de la música, DJs, amigos nuestros, no les gusta meterse al Spotify porque dicen que no
quedan es como los últimos guerreros, ¿no? De esa estirpe que todavía se resiste y que ellos quieren tener su propia colección, aunque sea en archivo digital, pero que es su colección, o sea, entonces.
Pero están escritos en una cosa rara que es como especializada en música que no se.
Hay una que se llama Soul Sick, ¿verdad?
Souls.
Eso dices tú.
Pero eso era como tipo de Napster, ¿no? Para.
Ajá, sí.
Sí, Soul Sick, yo me acuerdo. También había otro que se llamaba Mule.
Ah, hay otro que era Torrents.
Eran Torrents, sí. Y pues,
es que yo nunca me metía a eso.
Uy, yo sí, muchísimo. Porque había una época en que también así empezaba. O sea, era cuando empezabas a poder tener acceso sin a mucha música que de otra forma era más difícil de conseguir. Y Spotify tiene casi todo, pero hay muchas cosas que no tiene. O sea, hay muchas cosas que, sobre todo, no sé, ciertos discos, ciertas compilaciones o discos de covers que hicieron así en tipo grupos en un momento dado. O sea, no tiene todo, tampoco.
Digo, pero es impresionante lo que tiene, o sea, no te lo acabas, cabrón.
No, sí, por supuesto, porque cada vez hay cosas nuevas. Me dio como mucho, como agüite, no mal, porque a lo mejor fue mi primera de bote pronto, pero vi que sacó una nueva canción, una heroína para mí que es fantástica, es Ricky Lee Jones.
¿Y qué tal está?
Y acabo de oír la canción. Ya se me hizo como la voz un poco de McCartney ya cascadita a estas alturas. Y ya la voz ya se le nota que ya perdió esa fuerza que tenía Ricky Lee Jones, como de una voz de niñita.
Sí, yo la oí en una entrevista con ese. No he oído el disco, pero sí oí esa voz que dices, pero no, como que no, tampoco no. Ahora ha habido, no sé si vieron la última temporada de Stranger Things, en la que ponen un poquito de Running Up That Hill de Kate Bush y que se volvió otra vez así famosísima.
Sí,
y,
o sea, el regreso. Sí,
sí. Y ella
en el súper, la ponen en el súper, imagínate, ¿cómo es posible que ahora ya
Kate Bush? Pero ella le encanta, yo leí una entrevista con ella y que la gente, pues, porque ya ves, todos los puristas te dicen, ¿no? A mí alguien me dijo, así escuchas Kate Bush porque salió en Stranger Things o así. Y ella dice, qué bueno, pues, o sea, ¿por qué me voy a quejar? Maravilloso, ¿no? Que la vuelvan a escuchar.
Sí, cómo no, o sea, porque fuera de eso, siento que es de esos artistas que van quedando ahí ya medio en el olvido.
No, Kate Bush es como de culto. Hace no mucho, es una maravilla. Yo creo que unos 6 años se presentó en el Royal Albert Hall de Londres y era así como, pero la gente viajaba de.
Fueron 4 días de nada más, se presentó y ya. O sea, y llenó desde que se anunció, o sea, creo que eran 3 días y puso un día más porque se llenó a las horas, porque en Inglaterra es que es de esos fenómenos que fue un fenómeno en Inglaterra, nada más en la pura isla, que luego trascendió por el mundo, pero no era tan fácil acceder porque en Estados Unidos no tuvo hits, digamos, en ese rollo que era lo importante en esa época, que mucho era la payola, obviamente, y se payoleaba Emi, que era la misma empresa que tenía los Beatles o a Pink Floyd, y Kate Bush no era tan famosa. Y acá me acuerdo en Guadalajara que el que al menos a mí me lo mostró, no sé si a ti, Gis, fue José Forbes, el pintor.
Claro, con el de Dreaming.
El de sí, Dreaming. Sí. Sí, ya tarde. Oye, pero ya tarde que ella, en su carrera.
¿Ya anunció su retiro o sigue con posibilidades de sacar algo?
Yo no sé si de sacar algo, pero no sé.
Es que siempre es una alegría cuando sé que uno de esos ídolos que todavía están en tu corazón así fuertísimo, que nuevo material, cabrón.
Gabriel. Ah, ¿qué tal? Sí, oí el otro día.
Sí, pero ahí ya es como lo que dices de Ricky Lee Jones. Hay unos ídolos que sí notas que ya no te interesan tanto y también es muy triste.
Pero, ¿sabes? Yo creo que también ha de ser difícil. John Baez, yo no sé si les conté esto alguna vez, pero el primer concierto al que yo fui en mi vida me llevó mi mamá, tenía como 8 años, a ver, John Baez. Y luego anunció que ya se despedía, que era su última gira. Entonces fui también así, compré súper adelantado para tener los mejores lugares cuando fue a París. Y mi mamá está en París y la llevé, la vimos juntas. Entonces, y bueno, mi mamá ya falleció, así que fue su último concierto, mi primer concierto y el último concierto con ella. Y era pues toda la... Que además estuvo muy bien porque a la salida eran puros hijos de mi edad con sus mamás grandes, ¿ves? Porque pues éramos como todos los que las habíamos llevado, ¿no? Y me tocó ver uno que le estaba abriendo la puerta a su mamá y le dije, ¿tú también trajiste a tu mamá? Sí, hola, así, ¿no? Como que... Y el concierto estuvo increíble, pero al poco tiempo dijo, no, ¿qué creen? Siempre no me voy. Y ya, así, 20 giras más. O sea, como que yo creo que pues dice que... Como que, ¿qué más hago, no? Que habrá algunos que sí les gustará seguir, ¿no?
Es que entra esa sensación de que creo que entonces ahora sí me van a olvidar todos, cabrón. Tú dices, no, espérate. Una última todavía, cabrón.
Por alguna razón le pasa a estos, como dices, John Baez, también Elton John se estaba despidiendo hace como 5 años y hizo una gira de despedida, vendió todos los boletos porque dijiste, bueno, pues ya es la última vez que vamos a ver a Elton John y la chinga. Y de repente Dua Lipa, lo pone otra vez como de moda con los nuevos chavos porque hace una canción con él y ya otra vez va a anunciar gira. Entonces dices, bueno, no, que te habías ido, cabrón, nos hiciste comprar boletos y yo.
Digo, como en la red social, ¿verdad? Como nuestro camarada, y bueno, y varios que se enfadan y luego anuncian que ya se van para siempre de la red social. Y no sé qué, todo el mundo, no te vayas, y no sé qué. Pero no aguantan, o sea, a las 2 semanas ya están ahí como echando alguna bromita como de que ya van a volver. Entonces, muy poca seriedad.
Hay gente que conozco, no sé ustedes, pero que les agobia mucho las redes sociales porque se vuelven junkies. Entonces, todo el tiempo están poniendo cosas y
sí,
demás.
Sí, es el caso de este amigo, justamente.
Y yo extraño mucho a un amigo que ponía muchas cosas de música que más o menos tengo como los mismos gustos musicales, pero se veía que todo el tiempo estaba poniendo algo, David Miklos, y de repente David se desapareció de las redes, ya no está.
Y, no, sigue, quedé como en con Instagram, esa... y según yo en Twitter, que es de donde lo anunció, sigue, pero con el nombre de una como nueva editorial o algo así que están formando, algo...
Pero como que ya no está en este rollo de una obsesión de poner canciones.
Es que Twitter ya es un poquito como el Facebook de antes. O sea, ya es un poquito para las tías, creo. Y luego ya para los adultos, ¿cómo se llama? Los adultos contemporáneos, como nosotros, es Instagram. Y luego ya para los que siguen ya te vas a TikTok y cosas así. O sea, sí, como siento que nosotros ya, digamos que lo que nos corresponde es Instagram, ¿no? O sea, porque si te quedas en Twitter ya es como... Va a decir, te ¿cómo se dice? Te avejenta quedarte en Twitter.
Sí, ya no se ve muy bien, sí es cierto.
No, además es una zona tremenda, es como entrar a plena guerra de Vietnam, cabrón. O sea, hay minas por todos lados. Dices una cosa que te gusta y hay 6 cabrones que llegan y te dicen que estoy bien pendejo. Y la chica,
¿qué tal que anunciamos nosotros que íbamos a tener una mesa redonda?
La van a tener...
Fue. Sí,
la tuvieron.
Ayer o hace unos días, pues.
¿Pero una mesa redonda de qué?
Era de humor y periodismo. Entonces, y nomás nos invitaron a 3 camaradas, señores, hombres. No, pues, y ya de edad, ya rucones. No, nos empezó a llover, o sea, ahí en Twitter, de qué quedados, cabrón, o sea, ¿por qué no se prende la organización de esto para que ya empiecen a recabar qué nuevas voces hay? ¿Por qué tiene que ser 3 viejos rancios, cabrón? O sea, no, o sea, O sea, entonces todo fue a la hora de empezar la mesa redonda. Tuvimos que empezar dando explicaciones y pidiendo disculpas y ya.
¿Saben qué, qué extraño yo? Los blogs. No sé, quizá ustedes no estaban en ese mundo, pero yo estaba súper en ese mundo. Hice tantos amigos, como que para mí fue porque compartías mucho la música que te gustaba, los libros que te gustaban, las películas, y fue como descubrir gente en otros lados, en España muchísimo, que habían tenido exactamente la misma experiencia formativa que tú, y que aquí en México quizá tú pensabas que eras la rara por ciertos gustos, o sea, y de pronto te encontrabas con gente que en fin, y te entrenabas para escribir, porque pues escribías largo formato, no era poner cuatro cosas que... Entonces a mí me sirvió mucho para practicar la escritura. Yo tuve un blog mucho tiempo y también pues hice amigos que todavía conservo. Y hay mucha gente que empezó en los blogs y que ahora pues ya son escritores de carrera o incluso, no sé, tienen programas de, sobre todo en España, mucha gente salió del mundo de los blogs. Y eso a mí me hace falta, como encontrar ese largo formato, ¿no? Como
sí.
Que ya no tenemos la paciencia de leer, creo.
Ya nomás es abro hilo, ¿verdad? Ándale, cabrón.
Sí, abro hilo ya valió un pitazo porque es una cosa así larguísima. Y no, ya no está uno acostumbrado al largo aliento, simplemente lo que quieres es como la inmediatez. Tres ideas de una cosa, fin, vamos, porque si no, ya la misma gente que se mete a quererte leer ya te critica, ¿no? Te dice, no, me dio mucho sueño ya en el segundo comentario, dices, no, antes era eso. Y fíjate, lo más curioso, no sé si se han fijado los dos, es que vuelves, porque yo tengo ahí aquí en mi computadora, que es donde estoy, ya estoy viendo ahí una sección que pongo que se llama foros, y ahí tengo un foro que estábamos Gis,
el foro Falcón, sagrado.
Diana, el foro sagrado, existe en el ciberespacio, sí, aún ahorita.
Ahí o sea, está. Puedes meterte y deambular por ahí, por esa nave abandonada.
Ahí está, la nave abandonada es como llegar a Chernobyl y ahí hay nada más cascajos, pero siguen estando las palabras ahí escritas, ahí sigue. Al menos ese no lo han borrado. Y otro que hicimos cuando hicimos la película, que fue en 2012, la película del Santos, hay ahí como miles de referencias todavía ahí y bocetos de la película. Y ahí están.
Oye, ¿le has contado a Gise cuando presentaste la película en París?
Sí, le he contado. Ahí que estaba Victoria Abril.
Sí.
Con Victoria Abril.
Sí, me dio envidia muchas cosas que contó Trino, me las aguantaba yo la envidia, pero...
Y nos fuimos a una fiesta después, Gis, y en esa fiesta...
Una fiesta en un departamento de un amigo tuyo de este...
De Carlos Torres, pero no, no, la fiesta Carlos era Torres. De alguien no como del grupo, de quien organizaba, yo no sé quién era, era un departamento padre, de Bárbara Carroll.
De Bárbara Carroll.
De ella.
Sí.
Y ya llegamos a la fiesta y nos fuimos en el... como en todos en el taxi con Victoria Abril y el novio y así, ¿no? Y estuvo muy bien, la pasamos muy bien, iba Maggie, pero en un momento dado, yo ya se hice así de, Victoria Abril, me encantaste en Todo sobre mi madre, o así una de la que, y me dijo, no, yo no salgo en esa, ya no sé cuál le dije, pero no, ella me dijo, no, en esa yo no salgo, pero muy natural, o sea, no, como bien.
Sí, sí, claro, átame, sí. No, sí, fue para mí es de esas cosas inolvidables. El otro día empezaron a salir fotografías de ese viaje y Chema bien chiquito, porque si lo
¿qué
ves
año,
ahorita,
¿qué Daniela, año fue Chema, eso?
2014.
¿Pero llevaban a Chema?
¿Puede haber sido?
¿Y dónde lo dejaron?
Sí,
en
a la fiesta no. No, no, es que iban Inés y Chema y Bárbara nos consiguió como un piso para donde podíamos llegar y ahí se quedaban cuando nosotros nos íbamos de par y ellos se quedaban felices ahí viendo televisión francesa y les... Llevamos unos baguettes deliciosos y ahí comíamos.
Porque llegamos tarde ese día, ¿eh? O sea, sí los dejaron. No quiero llamar al DIF ni nada, pero
en la madrugada.
Sí, o sea, sí.
O sea, el motivo, digamos, oficial era que estabas ahí, ibas como a llevando nuestra película ahí a presentarla, ¿no? La del Santos.
Sí, sí. Sí, al festival de cine, que todavía lo sigue haciendo Bárbara.
Pero, ¿y dabas un speech o algo antes de la película o algo así o no?
No creo que di un speech, pero al final hubo esa reunión en un departamento y mucha de la gente que la vio, la película, entre ellos esta Victoria Abril, pues la vieron y les encantó.
Y ya le habías incluso, le hiciste prometer que si había una segunda parte ella iba a actuar, ¿no? O ella te lo propuso, sí. Ya no me acuerdo.
Sí, ella dijo, yo quiero salir y la chingada. Amárrame como puerco, se va a llamar, le dije, va a ser la segunda. Y como estamos haciendo la serie, pues no, quitamos el dedo del renglón de que pueda salir. A ver si no va a salir la voz ya como la de Ricky Lee Jones.
¿Ella está retirada? Es que ahorita estoy muy preocupado por todos nuestros ídolos que están
retirándose. No, lo que pasa es que ella se fue a Francia casi inmediatamente después de Átame y ya se quedó allá. Entonces sí, las películas que siguió haciendo con Almodóvar o en España y eso las hacía desde Francia, pero ella se casó con un francés, tuvo hijos allá y todo. Y sale ahora, por ejemplo, hay una serie de televisión así medio malona que se llama Clem, creo, y ella sale de la mamá, ¿no? Entonces, pero es de esas series que
francesa,
ya llevan...
¿Francesa? ¿Una serie francesa?
Pero de esas como que sale en el canal equivalente a...
¡Órale!
Pues a los de aquí de Televisa, o sea, los que ve todo el mundo, y la serie ya lleva como 7 temporadas. Entonces, sí, ahí sigue, pero ya digamos
ahí
que...
Ahí sigue.
Pues ya haciendo otro tipo de cosas, ¿no?
Ah, entonces ahí sigue.
Claro, tuvo su desencanto en Hollywood, se fue a hacer como 2 películas, una con Barry Levinson. ¿Cuál? No le fue bien a la película. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero hizo 2 películas en Hollywood que ella detestó Hollywood. O sea, salía con este Joe Pesci, si no me equivoco.
¡Ándale!
La dirigía Barry Levinson. No me acuerdo cómo se llama la película, pero sí, ahí platicando yo con ella me decía, odié Hollywood. Dice, no me gustó el Star System, se me hace... Yo quería un café, no podía salir del set, no podía salir a caminar. Cuando grabamos en España, cuando filmamos en París, todo, puedes salir y regresar. Y ahí te tienen súper lejos, ahí quieren coche a no sé dónde, como que le hartó la onda Hollywood. Y no fue su...
Entonces ya deprimida, o sea, regresa entonces a Francia, ya en un estado de una actitud ya mala... No,
muy buena actitud, okay, al contrario.
Ya sé, ya es editorialización, Gis, así. Va comentando.
Quise, que quería un poco
que
de
ayer
drama.
Estaba, ya no sé qué día, estaba hablando con unos amigos de las novelas y me estaba contando que su mamá, la persona que les ayudaba, le contaba los episodios de la novela que se había perdido, pero que los contaba así como tú estabas contando ahorita, entonces que iba mucho mejor. No, le decía, pues llegó él, pero ya ve cómo él es siempre, que siempre trae muina, y cuando hablaba con las, entonces era mucho más interesante contado el episodio que he visto.
Una muchacha del aseo de venía de Oaxaca, ahí trabajaba con Andrés Bustamante, bien buena onda, nos hacía de cenar riquísimo, y así siempre que grabábamos las cosas en Ponchevisión, pues nos esperaba ahí para cenar y demás. Y entonces dice Andrés que un día invitó a una actriz que le gustaba, lo invitó a cenar ahí a su casa, y vamos a cenar y vemos luego una peli, ya, órale. Y entonces que llegó con ella, y entonces cuando... entró para darles la cena que había preparado, hizo una cara así ella de... y dejó las cosas y dijo, señor, ¿puede venir a la cocina? Sí, pues ya como que, esa señora es mala. Como que le dijo, esa señora envenenó a su marido, o sea, con comida, la chica. Entonces, no, pero ella se llama, haz de cuenta, el nombre de la actriz y... No, es Erika no sé qué, es la que en la... En la película, mire, la del parche y ella, así ya sabes, ¿no? Ya sabes, Cuna de Lobos, una de esas salía y ella decía que era mala y no podía atenderla más. O sea, ya Andrés, tú decías, oye, pues que no nos van a atender más. Y ella quería saludarla, decirle, no, señora, pues es actuación, es lo que no, ella no quería
hablar. Oye, hace poquito me encontré el audio de cuando hablamos por teléfono largamente, Andrés y yo, de la relación entre todos los props que hacían para el Wiri Wiri y el arte contemporáneo. Y está bien interesante la conversación. Ya la iba a hacer algo como, lo iba a escribir para Letras Libres, ya luego no lo hice. Pero fue bien interesante porque hay toda una, hay un movimiento japonés que se llama...
Sí, sí.
Quiero decir Chingodu, pero eso me suena como que no es, pero algo así, búsquenlo, porque hay. Y son inventos, o sea, es como tienen un decálogo, ¿no? De las cosas que deben inventar y no deben servir para nada. Pero son, por ejemplo, no sé, el mameluco de un bebé, pero que tiene como una cosa para trapear. Entonces, pues lo pones en el piso, va gateando y va limpiando, ¿no? O un Prit que está hecho de mantequilla. Entonces, para ponerle al pan, pues le pones así con el Prit y ya. Y cuando vi una exposición en París de todos esos inventos, pues pensé inmediatamente en el Wiri Wiri, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces,
claro, claro.
Y entonces
claro.
Hablamos por teléfono y fue bien interesante porque me contó pues cómo él empezó él cargándole las cosas a su hermana Maris, ¿no? Que es una artista visual.
Sí.
Y que así fue aprendiendo y así él empezó a hacer como todas las cosas. Y claro que conocí a estos chicos, este movimiento japonés y todo. Estuvo muy interesante esa conversación que tuvimos.
Digo, porque sigue siendo tu campo principal de acción, ¿no? El arte contemporáneo.
Sí.
Sí, sí.
En efecto.
Ya, o sea, ahorita me perdí porque cuando traías esa colaboración con también nuestra camarada Mónica Nepote.
Con Mónica.
Los pájaros. Sí. O sea, pero ¿cómo qué era lo que se veía en la expo? Porque a mí me pidieron como que colaborara con algo, ¿no? Ya no me acuerdo si
es
sí
que,
colaboré.
A ver,
o no.
Mira, fue una larga. Ahí te va. La expo la hice al poco tiempo de mi mamá falleció de manera así muy inesperada y fue muy duro. Y yo, a ella le gustaba mucho un pájaro que se llama mosquero, que es un pájaro chiquitito en Guadalajara. Hay muchos, Mónica, por eso la conexión con Mónica, que tienen el pechito rojo y se tiran como clavados, ¿no? Porque cazan las moscas al vuelo. Entonces se ponen así en un filito del muy alto y se dejan caer. Tú piensas que se están suicidando, ¿no? Así.
Los he visto.
Y ese sí, le gustaba mucho a mi mamá. Entonces, bueno, yo durante el verano, después de que mi mamá falleció, me puse a dibujar. Yo estaba en Suiza, donde no había ese pájaro, y yo todos los días buscaba en Instagram con el hashtag del nombre, y la gente todos los días casi veía uno y le sacaba fotos muy bonitas en todos lados, digamos, de Arizona para abajo, ¿no? En donde está seco. Y entonces yo lo empecé a dibujar y al final del tiempo que estuve ahí, fue un proceso como de duelo también, pues terminé con 30 dibujos. Y llegué a Querétaro y le pedí al director del Museo de la Ciudad, que es un museo de arte contemporáneo, que si me los podía exponer. Y coincidió que en ese momento era el Hay Festival aquí en Querétaro y se presentaba un libro de una editorial de Querétaro muy linda que se llama Gris Tormenta. Se presentaba un libro que se llamaba Viajes al País del Silencio, que era como diferentes manifestaciones del silencio, investigaciones sobre el silencio en la naturaleza, en fin. Y uno de los textos era de Mónica Nepote, que venía a presentarlo. Y Mónica y yo habíamos estado ya en contacto porque ella había subido algunas fotos a Instagram de este mismo pajarito. Entonces yo le había escrito y le había dicho, oye, qué bien, fíjate que nosotros también lo vemos. Entonces siempre decimos que nos presentó este pájaro a Mónica y a mí, ¿no? O sea, nos hizo amigas. Y entonces, bueno, se hizo la exposición. Lo que tú veías en las fotos eran todos los dibujos y en el muro pintamos. Yo trabajo mucho con un chico de aquí de Querétaro que se llama Fernando, que te copia lo que tú quieras así en precisión. Lo han tratado de contratar para rotulista, pero su ex jefe le decía el Miguel Ángel porque se tarda muchísimo. Entonces no le sirve, ¿no? Para lo que necesita salir rápido. Pero pues para mí era fabuloso y llenamos todo un muro con todo tipo de referencias sobre este pájaro, desde las personales, por ejemplo, los diarios de mi mamá, yo copié su letra proyectándolo, fue así también muy catártico y duro, hasta copias de enciclopedias francesas de la primera vez que se avistó este pájaro y qué decían y luego...
¿Cómo dices que se llama acá?
Se llama pájaro mosquero, como que mosquero. Porque come moscas, las caza al vuelo, y cardenal porque tiene el pechito rojo, ¿no?
Sí, ese hay aquí en Chapala, aquí ya están llegando y bajan y regresan al mismo lugar.
Siempre, sí.
O sea, de donde estaban, en la misma ramita, baja y vuelve a subir.
Sí, sí.
Y mis gatos no los dejaban por mucho tiempo hacer esa aparición porque están ahí detrás esperando a ver qué
hora. Bueno, Chapala es famoso porque es un sitio donde llegan clubs de bird watchers, ¿no? Sí. O sea, de observadores de pájaros.
Totalmente. Ah, sí.
Parece que hay una variedad muy chida, ¿no?
Ahorita hay no pelícanos, pero hay como parecidos de Canadá que vinieron. Ahorita hay en el lago, porque es cuando vienen y migran en estas fechas. Y hay un chorro de esos. Y hay unos amarillos como con... Pero un amarillo, ¿qué te puedo decir? Como casi naranja, con una cola súper larga, que son preciosos, que también vienen en esta época. Y garzas que vuelan muy alto. Y son... ahorita se ven a más arriba de las montañas y hacen círculos. Se ven
padrísimos. Ya invítanos, Trino, ¿ok?
Sí, vente otra
¿sabes
vez.
¿Sabes qué? Sí voy, ¿eh? Sí voy. Lo que hicimos al final, Gis, fue porque en Francia y aquí a veces, pero se suele hacer vernissage, que es la inauguración de la exposición, y luego finissage, que es como otro evento cuando termina, ¿no?
Para terminar.
Y entonces yo vi ese cartón, hay un cartón de Gis, ¿no? Que dice que está un señor en una plaza como con un libro y está lleno de palomas y les dice, ¿me permiten si les leo algo? Entonces, a mí me surgió la idea de que nos fuéramos al Cerro de las Campanas, que es un cerro que está aquí, que tiene muchos árboles y pájaros, a leerle a los pájaros, y eso hicimos. Entonces, ahí vino Mónica y con otros artistas y un escritor amigo mío que se llama José, y nos fuimos a leerles, no sé, mi amigo Pancho, que es artista, leyó Úrsula K. Lewin a los pájaros, o sea, ahí como de todo, y fue muy bonito, sí, fue muy lindo.
Digo, me imagino que como Mónica es muy de escalar montañas, por ahí ha de haber tenido varios contactos, ¿no? Con pájaros.
Sí, pues yo le digo que, ya te digo que nos presentó, yo a veces le dejo hoy en la mañana, porque ahora hay muchos nidos en mi casa, entonces están como todos los pichoncitos, ¿no? Del pájaro. Y hoy en la mañana le dejé un mensaje a Mónica y le digo, saluden a su tía Mónica, ¿no? Porque pues como somos, pero no quisieron. Ya es que los niños cuando los grabas ya no hacen la monería que estaban haciendo antes.
Claro, claro. Sí, esos pajaritos y bueno, ya las golondrinas están empezando a aparecer, que eso ya inicio de primavera por acá. Esto también se me hace padrísimo, pero hay unos que no sé cómo se llaman en Querétaro, pero que aquí les decimos cocochas, que son esos pajaritos que en la tarde, cuando de repente tienes como esa onda de que me voy a echar una siesta corta, pero y oyes en el fondo como un...
Yo creí que eran palomas esas, las que hacen ese ruido aquí. No.
No, no son...
Pero ¿cómo son físicamente?
Son grises parecidas, pero no más son chiquitos. Las palomas, son grises y más chiquitas y de pecho.
Sí, aquí ese sonido que dices es como el soundtrack de la siesta, ¿no? Sí, total, sí.
Sí.
Bueno, voy a aprovechar para hacer mi... Pero ese es guajolote, ¿verdad?
Pero como guajolote electrónico, ¿no? Bueno, sonó así como guajolote...
Acá hay un pavo real en el hotel de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo se llama el hotel de la Universidad de Guadalajara? Que está aquí que hay como tres pavos reales que hacen como Chava Mayorga. Como la voz que hace Chava Mayorga. El Monte Carlo.
¿Cómo es?
Que hacen como ¡añe!
Aquí hay muchos por la colonia donde yo vivo, y como que no sé de qué casa son, porque como que deambulan y se como medio vuelan. Se pueden subtrepar a las bardas y entonces van de casa en casa.
Francis Salis un día llevó
de pavos reales.
Un pavo real a la Bienal de Venecia y lo amarró ahí y ya, como su obra. Francis Salis.
Es que ese es muy conceptual, ese máster,
cabrón. Su pavo real, por favor. Hay clases sociales.
Porque, ¿sí? Claro. Oye, pero luego, ¿de quién era esa que era como un perro galgo que también lo dejaba?
Ah, de Fabrice Iber. Se murió ya el perro.
Se murió el perro. Y lo tenía por ahí también, ¿no? En la expo deambulando
perro. Sí, yo lo fui a ver esa exposición y ahí andaba el perro. Aquí en México pues, se lo hubieran robado así. Ni bien inaugurar, sí, porque estaba muy bonito.
¿Qué tantos, o sea, qué tanto hay esta cosa de con seres vivos, o sea, animales usados en el arte contemporáneo, ¿eh?
Pues tendría que pensar, pero yo supongo que sí, pues es que hay de todo, ya no hay nada que no.
Porque yo me describieron el otro día, José, que ¿cómo se llama? No sé si es el que tú decías, el artista este de apellido francés, Hiberto.
Ah, sí, Fabrice Hiber, sí.
¿Qué? Ese, que me dice que tenía unas como especies como de peceras. Pero entonces como que te acercabas y eran nada más como los filamentos que iban dejando pequeños seres ahí de acuáticos, que se veía precioso, cabrón.
Pero no eran peces.
No, no, más chiquitos. O sea, como bichitos como de agua. Guppies, bichitos de agua.
¿Sabes qué? No. Okay. Es Pierre Hughes, el del perro. Sí.
Ese.
No, Fabrice Hiver. Fabrice Hiver, no sé por qué dije Fabrice Hiver. No.
No, no, yo como no sé francés le digo wing.
Había una exposición de un artista argentino que eran solo telarañas, o sea, había dejado muchos tipos diferentes de arañas que tejieran y estaba muy bonita montada la exposición con luz y todo.
Oye, eso suena
estaba
bien.
Estaba muy bien, sí.
Suena bien.
¿Y eso cómo lo transportas? ¿O
no, porque pues era en una sala, ¿no? Lo transportas, qué sé yo, hay empresas, todo en torno al arte, va a haber una empresa que te lo hace, ¿no? El transporte de cada cosa, es toda una economía. Exactamente.
Se transportan arañas para exposiciones de arte contemporáneo, o sea, esa es la especialidad.
Ay, arañas embarazadas.
Sí.
No, bueno, es que sí debe ser complicadísimo planear una cosa así y que te salga perfecta, ¿no?
Digo, ahorita me acordé de la que, ¿cómo se llama el artista o la artista? Ya no sé, que como que exponía modelos y gente X, como ahí, como parada en las galerías, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? Que estaban como en formación.
Marina Abramovich, me parece que dices, o que haciendo qué, porque pues hay todo.
No, como, bueno, las que yo veía, yo nunca los he visto en vivo, pero se veían como que nada más que les ponían una especie de estaban unos parados, otros sentados.
Es que hay como, es como si me dijeras, ¿cómo se llama el artista que usaba acrílico en su pintura?
Perdón.
Marina Abramovich lo que hacía era, es primero ella, durante mucho tiempo, colaboraba con su pareja. Y hacían muchas cosas ellos con sus cuerpos, ¿no? Hay una muy conocida que se ponen en la puerta de la galería desnudos para que al entrar tengas que pasar. Bueno, y
ese sí me tocó vivirlo, pero ya como en una especie de...
Es que se hizo luego una retrospectiva de ella en el MoMA, entrenó a un grupo de chicos para que ellos rehicieran todos esos performances, ¿no? Pero luego hay, por ejemplo... Hay otro que no puedo creer que se me olvidó su nombre, pero que él hace performance que no se filman nunca. Entonces, por ejemplo, tú llegas también en el MoMA y hay gente que se está besando en diferentes lugares. Y la obra se llama El Beso y son gente que él contrata para que hagan eso, ¿no? O en Londres hizo una donde hay gente que está sacándote plática, ¿no? La obra es eso, la obra es la interacción... Y la irrupción dentro del espacio de exposición, ¿no? Con gente también. Bien. Y luego, pues...
Deberían llevarse a esa exposición a alteños, en eso de que sacan pláticas. ¿Y aquí qué o qué? No, de esos que no hay más que para sacar pláticas es eso. ¿Aquí qué o qué? Y ya tú te vas, te platican de cualquier tema.
Yo me imagino que el performance, o sea, esa vertiente, sigue viva, ¿verdad? O sea, sigue... O sea, ¿hay mucha gente dentro del arte dedicándose al performance o ya está de salida? ¿O
no, yo creo, claro que sigue. Pienso que va variando sigue, todo eso, ¿no?
Sigue habiendo pintores de caballete.
Todo sigue. Mira, yo cada vez, entre más pasa el tiempo, más me alegro de que haya esta variedad de cosas en las que puede haber unas que no te gusten, otras que no entiendas, sí. Pero... Pues entre más producción, o sea, yo no le veo problema a eso. Al contrario, a mí me alegra, ¿no?
¿Sabes que a mí me pasa muchas veces cuando entro a una exposición así de arte contemporáneo? Justamente muchas veces me ha gustado más esa sensación general que ya yéndome a pieza por pieza, sino de que entras a una sala y oyes por ahí un ruido de que algo está en una bocina. Luego ves colgando como dices, una araña a lo mejor allá haciendo algo. Por allá ves una pintura. Entonces como que esa sensación de variedad a mí se me hace muy estimulante. O sea, como de que te puedes perder ahí en un paseo raro, cabrón.
El Palais de Tokio, ¿se acuerdan que fuimos? Es que no me acuerdo. ¿Se acuerdan que desayunamos ahí al lado? Pero luego no sé si ustedes fueron o yo fui con ustedes. Cuando fueron a lo de Angoulême, hace mucho, al Festival de Angoulême. Y nos vimos para desayunar cerca del Palais de Tokio porque creo que querían ir. Bueno, es un centro de arte en Francia que durante mucho tiempo estuvo una superficie más pequeña y había como varios subniveles que estaban cerrados, donde había sido antes la Cineteca. Y un día lo abrieron todo y eran 12,000 metros cuadrados. Entonces, pues el día de esa inauguración obviamente abrías una puerta y a lo mejor ahí te encontrabas un pianista, cerrabas la puerta y en otro lado...
Eso es
una cosa maravillosa. Entonces caminabas y había partes que estaban medio en obra, todo. Y de repente había, pues no sé, en una esquina... una escoba ahí del que limpia, ¿no? O algo. Y yo iba con Carlos, mi amigo, que me dijo, pues eso es casi lo más bonito, le sacó foto y así. Yo digo, pero qué bueno, o sea, ¿qué más da que claro, lo que claro. esté ahí parezca arte? O sea, como que siento que esas jerarquías ya... Y ahorita que hablabas del ambiente este, les recomiendo, hablando de Francis Salis, que para mí es el mejor artista de México, tiene una exposición que les gustaría mucho en el MUAC, súper bonita, es una exposición que ya ha expuesto en otros lados y que son videos que ha filmado, él colabora mucho con un artista francés que se llama Julien Debeau y filman a niños jugando, juegos de niños en todo el mundo, pero los juegos así, los juegos básicos, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, unos niños franceses que pintan caracoles de colores y luego hacen carreritas, ¿no? A ver cuál es el, tú le vas al azul o así. O pues, niños en África jugando unos juegos como si fuera matatena, pero con piedras, y no entiendes por qué ya ganó uno, pero nadie entiende por qué ganó, ¿no? Así. Y esto está expuesto, está tan bien expuesto, en unas pantallas muy grandes, dobles pantallas que están suspendidas, y luego...
O sea, ¿la mayor parte es video?
Todo es video. O sea, todos son videos, pero son muchísimos, porque son un video por juego, ¿no? Entonces está uno, por ejemplo, unos que juegan a... Uno que cuando lo ves la primera vez, yo pensé que era Afganistán, pero es Ciudad Juárez, y que juegan como con unos espejitos a si te da el sol, es que ya te mataron, ¿no? O así. No, está muy bonito. Y el lugar se contamina todo el sonido, o sea, no hay audífonos, no hay sonido dirigido local, sino que todo se contamina, y las pantallas y todo. Entonces tienes la impresión de estar en un patio de escuela, ¿no? Realmente, donde están todos los niños jugando. Chido, ¿no? Es una maravillosa exposición.
Vamos, Trino.
Oye, sí, sí quiero ir. Yo quiero ir a visitar a Daniela, pero antes que venga a visitarnos acá, visitarla ya.
Pero este se está en el MUAC en México, ¿eh?
Sí, como. Ah, ok.
Oye, no, pues y luego vamos, es que ha entrado en muchas etapas ese máster, ¿verdad? Francis Salis, ¿no? O sea, y las va integrando cosas a sus piezas, o sea, pero yo me a ver si me ayudas a describir, o sea, tenía toda una serie en que él comisionaba, o sea, le daba la idea a un rotulista de una pintura, ¿no? O sea,
no sé si hablas de esta, pero él tiene unas pinturas de una santa con un velo rojo, así que no sé si hablas de esa obra. Pero,
a ver, no exactamente, pero, o sea, que tiene mil, o sea, tú dices como mil versiones.
Que las va recogiendo en mercados de Europa, porque la pintan mucho. Aquí el equivalente sería como el payasito triste, ¿no? Si quisiéramos hacer la versión mexicana, sí, ya sí, sabes, sí. ese.
Sí, me tocó ver acá. Oiga, versiones de. ¿Qué? ¿Ya?
Se nos acabó el tiempo, perdón, pero es que esto va para hacer otra sesión.
Una live from. Ajijic, ¿no? ¿O qué?
Ahorita que localice, sí, Daniela, estas que te estoy diciendo, te las voy a mandar para que...
Sí, órale. Sí. Buenísimo. Daniela, muchísimas gracias por estar aquí en La Chora, como siempre. Un agradecimiento, como todas las veces, a nuestro productor Gabo Casillas, a Guara, nuestro productor también allá en el estudios, y señor Pelón,
nos vemos. Mira, salimos creo en alguna de las partes de Mujeres en Cinta, o sea, algún testimonio nuestro, luego esta cosa con los pájaros donde participé, pero yo quisiera que siga habiendo oportunidad de colaboración contigo, Daniela, entonces para que no nos dejes ahí como a Peter Gabriel en el olvido.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, Daniela. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Dale.